¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este viernes 16 de mayo. Efectivamente, eran uno, dos y tres los famosos mosqueperros. No llamaba perro Sancha al presidente del gobierno su propio equipo de campaña en 2023. Bueno, pues nuestro perro tenía tres mosqueperros: Koldo, Ábalos y Santos Cerdán. Koldo, Ábalos, Santos Cerdán. No iba montados a caballo, iba montados en un Peugeot, en aquel famoso Peugeot negro con el que Pedro Sánchez se puso a recorrer las agrupaciones socialistas de toda España, vendiendo su discurso populista de las bases contra el aparato. Claro, justo después de que el aparato lo hubiera echado de la Secretaría General por pretender gobernar con Otegi, Puigdemont y compañía. Cosa que acabó haciendo, liquidando de paso la tradición socialdemócrata del PSOE. Bueno, en aquel Peugeot iban los tres mosqueperros de confianza de Pedro, los cofundadores del sanchismo. El primero en importancia es, claro, José Luis Ábalos, que le acabaría ganando las primarias, esas primarias, para devolverle el trono de Ferraz. Y le negoció después la moción de censura que le acabaría colocando en la Moncloa. Bueno, hoy Ábalos está imputado por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Se le calcula ya una condena de 22 años de cárcel si se llega a probar todo lo que vamos sabiendo de él. Pero él tiene advertido que no piensa entrar solo en Villa Candado. Y hay quien dice que la prueba de esa amenaza son los mensajes que él mismo ha autorizado a publicar y que están viendo la luz en el diario El Mundo, el llamado WhatsApp Gate. Pero Ábalos es también conocido como el terror de los paradores, porque sus juergas, en plena pandemia, en los paradores de Teruel y Sigüenza, acompañado de sobrinas, entre comillas, rivalizan con una gira de los Rolling de los 70, o con una peli de Scorsese, pero sin talento, solo con el vicio. Y por aquel entonces el presidente de paradores era un antisanchista, llamado Óscar López, que luego se convirtió al sanchismo más devoto, a cambio, claro, de un puesto mejor. Y que hoy ha comparecido en el Senado y ha tenido que responder a las preguntas sobre esas juergas pandémicas de su jefe de organización de entonces. No le consta ninguna, claro, ha dicho López, que no le consta ninguna. ¿Para qué decir la verdad a estas alturas de sanchismo, verdad? Luego está Koldo García, el segundo mosqueperro, a quien hoy el Español ubica en la casa de Pepe Hidalgo, el fundador de Air Europa, que le habría entregado 500.000 euros en metálico como agradecimiento por el rescate de su compañía en apuros. O sea que el padre se trabajaba la vía del ministro y el hijo, Javier, se trabajaba la vía de la esposa del presidente para llegar al mismo fin, un rescate en tiempo récord por 475 millones de dinero público, de los cuales una comisión cuantiosa suponemos que iría a parar a estos dos mosqueperros que tenían caprichos caros. Y desde luego irreproducibles en horario infantil, a diferencia de la serie de dibujos animados. Y el tercer mosqueperro es Santos Cerdán, el actual número 3 del PSOE. De hecho, Pedro Sánchez lo confirmó en el cargo en el último congreso, a pesar de que por entonces Aldama ya le había acusado de cobrar mordidas. Y a pesar de que todos supiéramos que Santos Cerdán había sido el mentor de Koldo, porque fue Cerdán quien le presentó a su paisano navarro, a Koldo, se lo presentó a José Luis Ábalos. Y ahí se produjo un flechazo a primera vista, ¿no?, entre Koldo y Ábalos. El problema es que está a punto de salir un informe de la UCO demoledor contra, entre otros, Santos Cerdán, por el supuesto cobro de comisiones en especie, un Audi para él y un Volvo para su señora. Hombre, del Peugeot al Audi, ahí hay un ascenso social, Desde luego nadie acusará a los miembros de esta trama de tener complejo de pobres, como decía Ábalos de los varones. Bueno, pues este es el núcleo fundador del sanchismo. Y los tres van camino del banquillo. Pero el jefe de todos ellos dice que esto es casquería. Mala metáfora, presidente. Con lo que les gusta la casquería a los perros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Estamos un día más pendientes de Estambul, donde hoy parece que sí, se están reuniendo ya enviados de Zelensky y de Putin, en el que es el primer encuentro de las delegaciones ucraniana y rusa desde el inicio de la guerra hace más de 3 años. Hay mucha incertidumbre sobre el contenido de esta cita con Turquía y Estados Unidos como mediadores, mientras desde el Kremlin apuntan a que sería necesaria una entrevista entre Putin y Donald Trump. Y en la franja de Gaza, al menos 138 personas personas han muerto en las últimas 24 horas a consecuencia de los intensos bombardeos israelíes sobre el enclave palestino. Los ataques prosiguen mientras no hay avance en las negociaciones que se están manteniendo en Qatar para un nuevo alto el fuego. Y León XIV ha pedido revitalizar la diplomacia multilateral y las instituciones internacionales al tiempo que anima a dejar de producir instrumentos de destrucción y de muerte si se quiere conseguir la paz. En su discurso ante el cuerpo diplomático, el Papa ha recordado también el papel fundamental que pueden aportar las religiones y el papel de la diplomacia de la Santa Sede, que no busca privilegios, sino intensificar su misión evangélica al servicio de la humanidad.
Y en los deportes, el Barça festeja su 28ª Liga. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Noche larga para muchos azulgranas tras ganar la Liga en Cornellá. La cita del día es la fiesta con la afición, Víctor Navarro.
Sí, se abrieron hasta dos de discotecas ayer por la noche. Una en la Antica Luz de Gas, donde Laporta ordenó llevar tres títulos ganados este año. En otra sala reservada, los jugadores festejaron hasta las 6 de la mañana. Y como decías, hoy a partir de las 6 de la tarde, la rúa por las calles de Barcelona. Ayer la curiosidad es que Casado, uno de los jugadores, bajó hasta Canaletas ya para festejar junto a la afición este triplete nacional y la Liga cosechada ayer en Cornellá.
De la penúltima jornada, la Liga había resituado el Sevilla-Real Madrid para el lunes, ha rectificado y ahora lo vuelve a colocar el domingo sin hora definida. El resto de la jornada de partidos son el domingo a las 7 de la tarde.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Es una historia escalofriante. Seguro que esta semana has escuchado hablar del caso de la niña de 12 años tutelada en un centro de menores de la Generalitat de Cataluña que acabó en manos de un pedrasta. Es tremendo y ahora con nuestro jefe interior, con Juan Baño, vamos a conocer algún dato nuevo de este caso que serviría para el guión de una película de terror. Pero antes tengo que confesarte que cuando estábamos preparando los contenidos para este Mediodía COPE y planteábamos cómo tratar este asunto, pues nos ha llamado la atención la cantidad de casos similares, casos de agresión sexual o de explotación sexual, de prostitución, que tienen como protagonistas a menores tuteladas por poderes públicos. La mayoría son chicas, ¿eh? Son personas que están bajo la custodia de la administración pública.
Así es, Jorge. Es que basta hacer una rápida búsqueda en Internet para encontrar multitud de titulares en este sentido. Mira, solo en el último año y por toda España, te voy a leer, por ejemplo, algunos. El gobierno vasco investiga la prostitución de 3 menores tuteladas en Álava. 12 detenidos por explotar sexualmente a menores tuteladas en Asturias. Hay al menos 5 víctimas. Otro, al menos 7 víctimas de prostitución de menores tuteladas en La Rioja. Uno más, detenido un hombre en Palencia acusado de prostitución y agresión sexual de menores tutelados. Y podría seguir leyendo más, ¿eh? Te repito, son noticias recabadas en este último año, ¿eh? No todos los casos son iguales, eso es verdad. La edad de las víctimas es muy diferente y su situación personal también. Pero recabando datos se puede establecer 2 grandes grupos generales. El primero, los casos de prostitución y abuso que se dan fuera del centro de menores. Se trata de chicas en su mayoría que son captadas para ejercer la prostitución a cambio de dinero o drogas. En muchos de estos casos, las víctimas se fugan del centro y los propios educadores son quienes dan la voz de alarma y ponen la denuncia. Esta situación, por ejemplo, es la que se dio en uno de los casos de La Rioja. Las chicas se marchaban del centro de Logroño para acudir a prostituirse en una casa de Calahorra. El segundo grupo son los casos de abuso que pueden originarse en el propio centro de menores tutelados. Abusos que pueden darse entre los propios menores o con educadores. Este fue el caso, por ejemplo, del exmarido de Mónica Oltra, la que fuera vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y que fue condenado por un caso de abuso. Y lo que llama la atención es la cantidad de casos de este tipo en un entorno que se supone controlado por la propia administración. No está de más preguntarse qué está fallando o qué hace falta para frenar este tipo de actuaciones.
Sí, porque que algo falla en el propio sistema de tutela es evidente. Y a veces el fallo es clamoroso, como ha ocurrido en Barcelona. Una niña de 12 años, extremadamente vulnerable, con problemas de autoestima, que acaba captada por un pedrasta que la convierte en un objeto sexual durante 2 años, que ofrece a otros hombres y nadie se entera de nada en el centro. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Esta historia empieza en 2020, ¿no? Cuando este acusado entra en contacto con la niña. Pero ¿cómo lo hace?
Pues lo hace, date cuenta que estamos hablando de 2020, en mayo de 2020 estamos en plena pandemia, el confinamiento, los críos muy aislados muchas veces, pero en este caso es que además la criatura, pues como tú decías, estaba en un centro de acogida dentro de dependiente de la Generalitat y tenía todo el tiempo del mundo para hacer lo que quisiera probablemente con ese aislamiento, con esa conexión a las redes, es a través de una de las aplicaciones, lógicamente, con las que él, el agresor, contacta, que ya tenía un pasado, que ya tenía una serie de antecedentes relacionados con la misma materia, con el mismo frente, tanto en Cataluña como fuera de Cataluña, pues contacta a través de una plataforma de Badoo, en este caso, con la criatura de 12 años, mantiene una serie de conversaciones, esa criatura tiene ese perfil ya de baja autoestima a consecuencia de un acoso que ha sufrido tanto en el colegio como en la familia, tiene una madre con problemas, con complejos problemas que le ha llevado a esta situación y a depender de ese centro de la Generalitat. Después va evolucionando esa relación y pasa a contactar por otra plataforma, Hangouts, después Instagram, básicamente por Instagram, le pide fotos, le pide vídeos, desnuda, le comienza a pedir acciones sexuales explícitas, la criatura poco a poco va accediendo y, como te digo, dentro de ese momento de aislamiento, dentro socialmente, que pues va ya más allá incluso de la propia situación personal que vive la criatura, al final este individuo va acumulando fotos, vídeos, va acumulando hasta 44 fotos y a partir de ese momento pasa al siguiente paso, que es cuando cierra una cita física con ella.
O sea que ese primer contacto, la captación, fue por lo tanto a través de las redes sociales. Oye, Juan, ¿y quién dices que es este tipo? ¿Qué se sabe de él?
Bueno, este tipo es un individuo que tiene antecedentes. Ya en el año 2010 en Valencia había también regentado, había llevado una actividad relacionada con este. Con
¿qué
este
edad frente, tiene?
Con menores,
los
con
40 gentes, por ahí, ¿no?
A los que invitaba y practicaban la prostitución, ya regentaba ese piso y tiene 45 años en este momento, tenía entonces 40 años en el año 2020 cuando lleva a cabo estas actividades, sí.
Bueno, dices que entonces se produce esa captación a través de las redes sociales y de ahí se pasa a esa primera cita, digamos, a ese conocimiento físico y literalmente a partir de ese momento convierte a esta niña, porque ojo, recordemos, tiene 12 años, la convierte en un objeto sexual con el que además comercia, ¿no, Juan?
Claro, él da el siguiente paso, él sabe modular muy bien, ya te digo que tiene una práctica y él sabe modular muy bien cómo manejar a la criatura, por lo tanto queda con ella, ya la tiene perfectamente definida, sabe sus carencias, sus vulnerabilidades, su pasado, lo sabe todo, pero en esas conversaciones que mantiene con la niña y cuando queda físicamente con ella va a lo que va. Queda con ella en un centro comercial, en un supermercado, de ahí se trasladan al domicilio, que tiene además especialmente ya habilitado y preparado para este tipo de prácticas, no es algo improvisado, ya sabe a lo
con
que...
Con cámaras.
Efectivamente, bueno, tiene cámaras, pero sobre todo tiene un teléfono móvil con el que graba todo, porque ahora te explico, Jorge, es que él de manera explícita, bueno, primero se lleva a la criatura a casa, ya mantiene una serie de relaciones sexuales, le pide una primera práctica sexual que se niega a la criatura, pero ya después ya sí la embauca con otro tipo de prácticas y comienza esa relación. Comienza a tener una serie de escapadas la criatura del centro y se refugia en ese piso. Él le ofrece esa cobertura, ¿no? Sabe perfectamente cómo propiciar ese encuentro de manera natural para que ella no se sienta forzada, pero lo cierto es que va modulándola y llevándola. En esa serie de encuentros que se producen, al final se registran hasta 3-4 encuentros que están perfectamente descritos por parte de la Fiscalía. Es increíble cuando lees este tipo de relatos, se te ponen los pelos de punta, cómo el fiscal va relatando con manera muy expresa, no se puede repetir esto en antena por decir irreproducible, pero cómo cada encuentro, cada secuencia con la criatura, lo que le pide, cómo le muestra películas, cómo le pone porno para manipularla y cómo incluso la llega a realizar prácticas sexuales, incluso atada en plan sadomasoquista.
Sí.
Pues así la va llevando hasta que la vas destrozando por completo, la vas teniendo en tus manos, la criatura se va prestando y es cuando ya, como tú decías, pasa al otro paso, que es comienza a ofrecerla. A ofrecerla en las redes, en estas redes, en estas plataformas, en Lobu, en Instagram, comienza primero a suplantar a la niña. Dice por un perfil que él es la niña y se ofrece para esas prácticas sexuales. Y después, cuando van entrando ese tipo de individuos, de personas, que por cierto, muchos de ellos ya los tienes perfectamente controlados porque los conoce de prácticas anteriores que ha mantenido, como te decía, con un pasado que tiene importante este sujeto, cuando van entrando, él ya da el cambio a otro perfil, que dice, ahora ya soy yo y ya cierro el acuerdo con vosotros. Venga, ¿cómo quedamos? Quedan en ese piso Y ahí lo tiene efectivamente, como decía Jorge, todo preparado, todo dispuesto para la práctica sexual más aberrante. Están perfectamente descritas en el escrito de la Fiscalía. Terrible.
Bueno, no vamos a...
Y graba, no. Graba todo. Además, él dirige la Jorge como una auténtica película.
Una película porno.
Como una
terrible.
Película porno, sí, sí. Quiero esta postura, esta otra, esta secuencia. Y les graba. Y todo ese material lo va acumulando.
Pero, Juan, ¿cómo cae este tío? Yo quiero saber cómo un monstruo así, que parece tenerlo todo bajo control y además experiencia en este tipo de crímenes abyectos, ¿cómo cae?
El octavo contacto es un individuo que le plantea un trío con la criatura. Cuando descubre y se da cuenta de que es menor de edad, en esa relación, antes de verse físicamente, se niega. Se para.
O sea, un cliente...
Un cliente,
le entra el escrúpulo al final.
Sí, y cuando le plantea... Y el otro le, un poco que le persigue, le va ofreciendo más material, más explícito de la criatura, incluso con vídeos que se borraban al poco de ser visionados, con cierta medida de seguridad, pero la verdad es que lo hace todo de manera bastante explícita. Y este cliente se niega. Este cliente llega a colaborar, de alguna manera, hay una denuncia... para poner sobre aviso de lo que está pasando. Después están los propios educadores, o al menos un educador.
Pero ¿sabemos si este mismo cliente es el que también pone la denuncia? ¿La primera denuncia? Eso no está claro, ¿no?
No está claro, pero yo lo que deduzco de lo que leo en la instrucción es que hay una denuncia por parte de este cliente de alguien que se niega a participar en las prácticas porque se da cuenta de menor de edad. Algunos de los... Porque, ojo, ahora tenemos el procedimiento de este sujeto, que está bastante avanzado ya, pero hay tres causas más abiertas. Hay tres causas abiertas.
Contra los que participan, obviamente.
En total, 16 investigados. 14 no identificados
es que
aún.
Que detenerlos a todos.
Efectivamente. Y hay más víctimas. Estamos hablando de al menos 7 víctimas.
Es que estás diciendo, no, se negó porque además era una menor. Es que no es solo que fuera una menor, es que tiene 12 años.
Tenía
12 años en aquel momento. Sí. No sé si no es...
Muy
es
por debajo de los 16 años que marcaron, todo, por cierto.
Es aterrador.
Bueno, de momento, este tipo, por llamarlo de alguna manera, parece que se enfrenta a una petición de cárcel de 107 años.
Ojalá los cumpla todos.
Y, por cierto, ¿hay algún testimonio de alguno de los investigados? Por ejemplo, alguien que dice, no, es que parecía ser mayor porque llevaba la voz cantante. Una barbaridad. Pero ahí está todo recogido en una investigación que continúa y de la que, me imagino, pronto empezaremos a conocer algo más concreto.
Gracias, Juan.
Gracias.
A vosotros.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta 50% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Me voy
En Alcampo sales ganando. Del 16 al 18 de mayo tienes la merluza fresca a 6,95 euros el kilo. Ofertas disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como la cinta de lomo de cerdo en trozos Carrefour por solo 4,99 € el kilo o el fresón a tan solo 1,19 € la tarrina de medio kilo. Hasta el 18 de mayo en Península y Baleares. El mejor precio garantizado en Carrefour.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hablamos de una cifra, 99.137 delitos se han cometido en la región en lo que va de año. Es el dato que ha ofrecido hoy la delegación del Gobierno en su balance de criminalidad de estos primeros meses y que refleja un descenso de la delincuencia con respecto al año pasado de un 3,5%. Ha habido menos robos y hurtos, que son los que generan mayor inseguridad ciudadana. Hasta 45 delitos menos cada día, Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, aunque sí ha aumentado la ciberdelincuencia, sobre todo con casos de estafas y ciberacoso de índole sexual. Son los aspectos más preocupantes en los que se sigue trabajando, según el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que ha destacado esa reducción de la criminalidad.
La Comunidad de Madrid es cada día una región más segura. Como la tasa de criminalidad se ha reducido en 0,5 puntos en este principio de 2025, consolidando la línea en la que ya veníamos trabajando desde años anteriores, y que esto sobre todo procede de esa reducción muy significativa de la criminalidad convencional a esa reducción de unos 45 delitos cada día.
Durante estos primeros meses se ha reducido también la actividad de bandas juveniles gracias a la presión policial, que también se ha intensificado en el distrito de Puente de Vallecas, donde se ha registrado un aumento de robos de vehículos relacionados sobre todo con delitos de drogas. 1:21, vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? En estos momentos van a encontrar ya dificultades en las salidas de la capital por la 2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, con 2 kilómetros de retenciones, al igual que la carretera Valencia, la 3 en Rivas, va hacia Madrid. Mucha precaución, se empieza a complicar la M40 en Coslada, dirección A3, y Villaverde hacia la carretera A5.
Tomamos buena nota. Y si tienes ganas de cambiar tu cocina, lo sabes, ¿no? Que aquí conocemos, Mónica, los mejores para hacerlo.
Oye, yo sí que tengo ganas. No sé tú, Pilar, no, imagino que sí, claro que sí. Aquí conocemos a los mejores profesionales, los de cocina Albe, que son un clásico, ya sabes, de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, por supuesto, nos los instalan, y además es que tienen de todo, ¿eh? No te tienes que ir a ningún otro sitio. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y además, importante, recuerda, el presupuesto sin compromiso. Así que llama ya al 91-88-43-960 o entra en su página web cocinasalve.com. Si lo prefieres, ya sabes que ellos están en Hermanos García Noblejas, número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Service.
Una primera cita puede fallar. El mando de la tele puede fallar. Pero unas aceitunas Service nunca fallan. Nunca, nunca, nunca fallan.
Normal, unas Service están tan buenas que nunca fallan.
Nunca, nunca fallan.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana, con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Una puerta abierta a la transformación.
Yo estaba pasando una situación bastante difícil, familiar. Cuando yo llego ahí a Cáritas y cuento mi situación, y yo les digo que quiero trabajar. Te forman haciéndolo tú, practicándolo. Y es que cocinar es un sueño. Me siento bien haciéndolo, me veo capaz. Me da como valor, es como que me levanta para arriba. Mi familia está que no se lo creen. El trabajo te transforma la vida. O sea, es que es súper importante para mí porque soy yo.
Un empleo que transforma vidas. Dona oportunidades. Cáritas Madrid.
de la mano de DKV Seguros, vamos a contarte las ventajas de un seguro de salud y las diferentes coberturas que ofrecen. Cada vez hay más personas que optan por esta opción y lo hacen buscando tranquilidad ante un eventual problema de salud. Tener un seguro de salud fácil te cambia la vida. Uno que te acompañe sin complicaciones, sin letra pequeña y con todas las coberturas claras desde el primer día, para que solo te preocupes por lo que de verdad importa, tu salud y la de los tuyos. Con DKV puedes elegir entre los mejores médicos y hospitales de confianza, seleccionados por su experiencia y por cómo cuidan a sus pacientes. Una red extensa en toda España con profesionales cualificados y acceso rápido a la atención que necesitas. También puedes hacer muchas gestiones desde el móvil, pedir cita, hablar con un especialista, consultar resultados o recetas, estés donde estés. Y algo muy importante, con DKV no te van a cancelar el seguro si tu póliza es individual y llevas 3 años seguidos asegurado. Es lo que denominan póliza vitalicia. Esto significa continuidad, estabilidad y tranquilidad, algo que no siempre ofrecen otras aseguradoras. Además, hay muchas coberturas que en otros seguros se pagan aparte, y aquí ya están incluidas: servicio bucodental, la telemedicina 24/7 para que hables con un médico sin salir de casa, y la asistencia en viaje, porque la salud también importa cuando estás lejos. Y si lo necesitas, tienes apoyo psicológico o servicios de segunda opinión médica. En definitiva, si buscas calidad médica, libertad de elección, atención cercana y un seguro que se adapte a ti, estás pensando en DKV, porque aquí lo tienes fácil. Fácil para elegir, fácil para acceder, fácil para cuidar de ti y de tu familia. Ven a lo fácil, ven a DKV. Más información en el 91-926-1943 o en dkv.es/ven a lo fácil.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que estás respirando.
Y en la 5 siguen a buen ritmo los trabajos de soterramiento de la autovía. Se han instalado 28 metros más de losa para continuar con la obra. Se está hormigonando el tramo 3 desde el enlace con la carretera de Boadilla en dirección a la calle de Illescas. 2.500 pilotes se han colocado ya. Contamos también que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso de ecologistas y asociaciones vecinales contra el proyecto de la Ermita del Santo. La jueza requiere a la Comunidad de Madrid que remita en un plazo máximo de 20 días el expediente administrativo. Fue el Gobierno regional quien aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la capital para que en esa zona se construyan 529 viviendas y más zonas verdes. Y en cuanto a las consecuencias de San Isidro...
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar.
Los servicios municipales de limpieza del Ayuntamiento de Madrid han recogido 18 toneladas y media de residuos en San Isidro. Es un 9% menos que el año pasado. Entiendo que porque la gente recoge más o ha tirado menos al suelo, que está muy bien.
Eso,
porque
seguro.
Porque había toda del mundo en la pradera y en todas partes. También en este concierto en el que estuvo Mónica, en la Plaza Mayor, con la Orquesta Mondragón. ¿Qué tal?
Bueno, me encantó, Pilar. La verdad es que todos íbamos pensando, madre mía, ¿cómo estará Javier Gurruchaga? Porque hace mucho tiempo que no se le ve. Bueno, pues tiene 68 años y ya me gustaría a mí estar como está él.
O sea, que se ha cuidado últimamente.
Sí, tiene una voz estupenda, como divertido como siempre. Vaya banda y lo bien que lo pasamos, de verdad.
Vamos. Bueno, por cierto, sabes que por fin tenemos buenas temperaturas, ¿no? Este fin de semana, al menos este fin de semana, y nos vamos a librar del paraguas. Hay muchas actividades programadas, ¿eh? Conciertos gratuitos, por ejemplo, en el Reina Sofía, talleres de Charleston en el del traje. Es que es la noche y el día de los museos, ¿no?
Sí,
¿justo cuándo? ¿El fin de semana? ¿Todo el
claro,
fin de semana?
Claro, es el domingo, pero se celebra durante todo el fin de semana y, como tú dices, hay muchas actividades en el Reina Sofía, talleres de Charleston en el Museo del Traje, en el Museo Cerralbo con horario más amplio y entrada gratuita, el arqueológico que nos propone retos interactivos para disfrutar de esa noche, en fin, pues mucho por hacer.
Que no se diga que no hay cosas que hacer en Madrid,
claro,
cualquier día y sobre todo el fin de semana.
Me hubiera gustado ir a ver a...
Me hubiera gustado, sí.
Ahora que
lo dices, me hubiera gustado, verdad. Ya te digo que sí.
Todos juntos.
Continúas en Mediodía COPE.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Óscar López no sabe nada de las famosas fiestas con prostitutas que organizó en Paradores José Luis Ábalos. Este es básicamente el titular del paso de López esta mañana por la Comisión de Investigación del caso Koldo a instancias del PP que prosigue en el Senado. El ministro de Transformación Digital y candidato del PSOE madrileño fue presidente de Paradores, presidente de la red pública de establecimientos hoteleros, cuando Ábalos, en plena pandemia, los utilizaba para sus juergas. Las hay, juergas digo, perfectamente constatadas en los paradores de Teruel o de Sigüenza, entre otros, al parecer. Pero dice Óscar López que todo eso son chascarrillos.
Me parece infame las campañas basadas en bulos y en mentiras, y me temo que estoy compareciendo en esta comisión por haber sido elegido secretario general del Partido Socialista de Madrid y por ser ministro de Gobierno. Eso es lo que me temo. Eso es lo que me temo, señoría. Pero para mí, créame, después de 20 años en política, la honradez y la honorabilidad pesan, y cuentan, sí, y valen. Y yo le digo una cosa, yo no soy conocedor de ninguno de esos hechos, no lo soy. Si fueran ciertos, serían gravísimos.
Bueno. Viernes 16 de mayo, en el que termina la consulta pública inédita que el gobierno de Sánchez ha abierto a todo el que quiera participar para dar su opinión en la OPA del BBV al Sabadell.
Una consulta cuyo resultado no es vinculante y en la que hemos comprobado que se podía rellenar hasta con datos falsos. Sin embargo, se da por hecho que el Ejecutivo trata de reforzar sus argumentos contra esta oferta que siempre ha visto con recelo. El economista Javier Santa Cruz no está de acuerdo con esta consulta.
Desautoriza precisamente a la CNMC y, aparte de todo eso, lo que hace es introducir una variable de ruido, de convertir lo que es un proceso corporativo dentro de las reglas, en este caso más estrictas, como son las de la banca con respecto al resto de los sectores productivos, en un proceso asambleario.
Y en Estambul finalmente sí ha dado comienzo la primera reunión entre Rusia y Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero del 2022. La primera, por tanto, en 3 años. Un encuentro sin Putin ni Zelensky y en el que Estados Unidos y Turquía han adoptado el papel de mediadores. Entre tanto, la Comisión Europea anuncia un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluirá medidas contra el sector financiero y los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Sigues en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 16 de mayo. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
No podremos evangelizar ni hablar de Cristo a nuestros vecinos que nos ven como hoy nos están viendo si no nos ven unidos, si no ven en nosotros signos de unidad, de diálogo y de fraternidad. San Isidro nos recuerda que la santidad nunca divide, sino que une, que no se impone, sino que acompaña.
Es el arzobispo de Madrid durante su homilía ayer en la fiesta de San Isidro, en la Pradera, el mismo lugar, decía, donde nuestro patrón se hizo santo, donde trabajó y acogió a sus vecinos. Un hombre, decía, que comprendió profundamente lo que significa ser feliz estando unido a Cristo y a los hermanos. San Isidro, que sigue brillando hoy como testimonio de coherencia, que ha sembrado esperanza entre nosotros. Su vida, señalaba el cardenal Cobo, fue sencilla, pero profundamente evangélica. No vivió una época fácil, pero sin embargo aprendió a vivir en esperanza porque conocía a Cristo, porque su día comenzaba en oración que le unía a él, porque no dejó que el miedo marcara su destino y supo ver a Dios en su esposa María, en su hijo, en sus compañeros de trabajo, en sus vecinos y también en los pobres. Fue un hombre que se fió de Dios, que le rezó mucho, que participó de la vida de la Iglesia, que cuidó de su familia y que se mostró delicado y hospitalario con los forasteros y con los pobres de la época. Siguiendo su modelo y estilo, nos invitaba el cardenal Cobo a arropar y construir también nuestras comunidades, haciendo de ellas lugares y casas de esperanza para todos nuestros vecinos. Además, nos invitaba a cultivar la cercanía, la hospitalidad y el cuidado mutuo, estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor y mirar con los mismos ojos de Cristo. En este sentido, hacía especial referencia a desafíos cercanos que nos duelen, como el acceso a la vivienda de los jóvenes o las personas en situación de calle, incluso en el aeropuerto.
Hoy nos dice a todos nosotros, en el corazón de la ciudad, que tenemos sentido, que la vida tiene sentido, que los desvelos tienen sentido, que nuestras heridas tienen sentido y que es posible dar a todo eso luz, por complicado que sea.
Pues también el arzobispo de Madrid nos invitaba a ser buenos vecinos en este Madrid nuestro tan cosmopolita, con una llamada especial al diálogo y a la unidad. Todo un ejemplo de esa santidad cotidiana que encarnó con su vida nuestro patrón. Pues ahora a la 1:35 lo que hacemos es repasar otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este tercer viernes de mayo. Y lo primero es contarte que recién llegado de Roma, después de participar en el cónclave, el cardenal José Cobo presidía el pasado domingo, festividad del Buen Pastor y jornada mundial de oración por las vocaciones, la Eucaristía en la Catedral de la Almudena. El arzobispo de Madrid señalaba que el Papa le había trasladado su bendición para nuestra Iglesia de Madrid, que hacía extensiva así a todos al concluir esa celebración.
Nos vamos con la bendición del Señor, con la alegría también y la bendición también del Papa León para todos nosotros, que ayer que estuve con él le trasladé también la felicitación de toda la diócesis y también os traslado también su bendición también para Madrid, que también lo conoce. Que sepáis que estamos también presentes en la oración del Papa y que ya, bueno, pues también cuenta con la nuestra. Seguiremos rezando por él.
Vamos con más asuntos. El aula Pablo Domínguez de la Universidad San Dámaso ha acogido esta semana un homenaje al Papa Francisco en el que han participado numerosos seminaristas, estudiantes y profesores. Acto que fue presidido por el obispo auxiliar de Madrid, José Antonio Álvarez, que contó con la ponencia del vicerrector y catedrático de Teología de la Evangelización, Juan Carlos Carvajal, que reflexionaba sobre el tema Francisco, la pasión por la evangelización.
La entrega total del Papa Francisco al servicio del Señor y de la Iglesia, pero pone en evidencia que dicha entrega estaba enraizada en el Evangelio, el cual vivía en fidelidad, valentía y proyectado en un amor universal que alcanzó de un modo particular a los más pobres y marginados. Este testimonio de vida, añado yo, evangélico, es lo que el cardenal Camarlengo le lleva a reconocer al Papa Francisco como un verdadero discípulo del Señor y dar gracias por ello.
Con el lema Ven a alabar a la Virgen de Fátima, el martes celebrábamos la festividad litúrgica de Nuestra Señora de Fátima con una Eucaristía en la Catedral de la Almudena organizada por los Heraldos del Evangelio y presidida por el obispo auxiliar de Madrid, José Antonio Álvarez, quien pedía a la Virgen la tan necesaria paz en este tiempo, con un recuerdo muy especial a esas palabras del Papa León XIV en su saludo del pasado 8 de mayo, en el que reclamaba una paz desarmada y desarmante.
Por eso hoy, ante la imagen peregrina de Fátima, pedimos el don de la paz a este corazón inmaculado que triunfará porque está abierto a los designios de Dios y purificado por la contemplación divina, y es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. Le suplicamos la paz del resucitado en nuestros días.
Y una noticia más, la parroquia Nuestra Señora de los Apóstoles acogerá mañana a las 8:30 el 14º pregón rociero de la Hermandad del Rocío de Moratalaz. El pregón va a correr a cargo de Tony Valenzuela, criminólogo, escritor y poeta por vocación, quien va a compartir su vivencia y profundo sentir rociero. El acto va a concluir con la intervención del capellán de la Hermandad, el padre José Manuel Lozano, y contará también con la participación del coro de la Hermandad, que acompañará con su música este emotivo encuentro. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Hace unos días celebrábamos la festividad de San Juan de Ávila, patrón del clero español. Como es habitual, en nuestra archidiócesis se rindió homenaje a los sacerdotes madrileños que este 2025 celebran sus bodas de plata y oro sacerdotales. Enseguida vamos a hablar precisamente en este espejo con uno de esos presbíteros que acaba de celebrar esos 50 años. Ya mismo les saludamos en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
El Barça.
Barça ya es campeón de Liga, pero queda mucho por vivir en Tiempo de Juego.
Empezamos.
Europa, descensos.
A cada uno le preocupa algo.
La emoción de la penúltima jornada de Liga en COPE.
Es que me pone los nervios.
Todo este fin de semana en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacer en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Me hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he asomado al abismo.
La 1:41, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 16 de mayo.
Y un huracán.
Los sacerdotes, como sabéis bien, queridos hermanos, somos servidores, ministros, somos servidores de la esperanza que no defrauda. Por eso nos viene muy bien celebrar el jubileo bajo el lema de esta grandísima esperanza de la que somos portadores para el mundo.
Es el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, durante la celebración el viernes pasado del jubileo de los sacerdotes en la Catedral de la Almudena, durante la festividad de San Juan de Ávila, patrón del clero español. Un día en el que, como es habitual, además rendía homenaje a los sacerdotes que cumplen 50 y 25 años desde su ordenación. Entre ellos estaba Antonio García Rubio, de 74 años, de Guadalís de la Sierra. Así que aquí, por tanto, en la Archidiócesis de Madrid, fue donde surgió, donde se forjó, desarrolló su vocación, formación y ministerio. Fue ordenado en la Colegiata de San Isidro el 19 de marzo de 1975 por el entonces obispo auxiliar de Madrid, José Manuel Estepa. Pero mejor que contarte yo más cosas es preguntárselo a él mismo ya en este espejo. Hola Antonio, felicidades por estas bodas de oro sacerdotales, ¿eh?
Muchísimas gracias, Mario. Un placer estar con vosotros.
Decía que fue un 19 de marzo, por tanto la fiesta de San José, que creo además, Antonio, que es un santo muy especial para ti, ¿no? Al que tenías y tienes como protector nato de tu vocación, ¿no?
Sí, es una historia, no voy a contar ahora porque nos pasaríamos los 8 minutos hablando de ello, pero sí, en Miraflores de la Sierra, que está al lado de mi pueblo, pues en una tómbola cuando yo tenía 5 o 6 años, pues me tocó el gran premio que se rifaba allí con una peseta que me dio mi padre para echar una papeleta, y era un cuadro de San José muy muy hermoso que había sido pintado por uno del pueblo. De mucha calidad y muy bello. Y desde entonces he tenido la sensación de que él ha estado, el cuadro va conmigo siempre y que siempre me ha acompañado. Sí, muchas gracias.
Aquel 19 de marzo del 75 no fue fácil, porque era una época convulsa políticamente. De hecho, eso impidió, creo, que tu ordenación pudiera presidirla, ¿no? El entonces cardenal Tarancón.
Exactamente, sí, todos estábamos pensando en la ordenación por parte del cardenal, y llegamos a la... Fue un día que cayó una buena nevada en Madrid, el 19 de marzo, y fuimos ilusionados, la iglesia de San Isidro, la colegiata actual, catedral, entonces estaba llena hasta arriba, pero de pronto llegó la noticia de que el cardenal, amenazado de muerte por los guerrilleros de Cristo Rey en aquel momento, en aquel famoso Tarancón al Paredón, pues la policía le había recomendado no salir de casa y nos ordenaba a don José Manuel Estepa. Sí.
Vaya. Oye, tu primera etapa de sacerdocio la calificabas recientemente de intensa, desde luego, como hemos contado, claro, era una etapa convulsa, y es que creo que te tocó desarrollarla en un lugar complicado entonces, que ya habías conocido además como diácono, ¿no? Es Aranjuez, creo que se llamaba la Pequeña Rusia. cuéntanos el porqué.
Le llamaban la pequeña Rusia a Aranjuez. La verdad es que era una época ciertamente convulsa. Aranjuez tenía varias grandes empresas y entraron en crisis en aquella época de la gran crisis que se provocó en aquellos años últimos de Franco. Uh-huh. Y que después tuvo que salir al paso de ella los pactos de la Moncloa famosos después y tal. Uh-huh. Y entonces había una situación muy convulsa, ¿sí? O sea, había un ambiente muy, muy, muy excitado desde el punto de vista político. Y en aquel ambiente nacimos y allí me crié al uh-huh. lado, como cura, digo, como ratoncillo de cura, de diácono primero, con un equipo de 7 sacerdotes que vivíamos juntos en la misma casa y que realmente siempre lo recuerdo como algo maravilloso. Porque allí se me sentaron las bases de un sentido comunitario y de un sentido también de comunión muy, muy intenso que me ha guiado durante toda la vida. Sí. Mm.
50 años, imagino, Antonio, de un ministerio en el que, bueno, estoy seguro que has buscado hacer siempre esa voluntad del Señor, ¿no? Con humildad, con ese deseo de serle fiel en el amor que recibiste con tu ministerio. Vamos, un sí para toda la vida. Y hablabas de 3 líneas o experiencias que has aprendido, que me gustaría que nos compartieras así también brevemente, que por un lado hablabas de la personal, ¿no? Pero también de esa comunitaria, fraternal, que nos estabas diciendo ahora, ¿no? También. Y de otra de pura misión. Qué bueno esto, ¿no?
Hay una frase que la he puesto en un marcapáginas de estos que regalaba a mis amigos con un libro el día de la fiesta de mis 50 años. Uh-huh. Y en ella recogía una frase de Vicente Morales, el fundador de Pueblo de Dios, y sí. De Brotes de Olivo, que aprendí y que realmente se me ha quedado ahora grabada en el alma, y es: si cuidas solo de tu olivo, provocarás la muerte del olivar y de tu olivo. Pero si cuidas de todo el olivar, harás florecer el olivar y a tu olivo. Esa frase viene a cerrar una época de mi vida en la que, sobre todo a través de la Comisión Diocesana por la Comunión que coordino desde el tiempo de Don Carlos, que realmente ha marcado muchísimo mi vida y he visto además que me ha perseguido de alguna manera siempre a lo largo de mis años desde que era niño, ¿no? Uh-huh. Ese amor por lo común, porque el don de Dios se realiza sobre todo en la vida común. ¿Sí? Uh-huh.
Antes has sido párroco en Bustar Viejo, en Valdemanco, en Miraflores de la Sierra, Colmenar Viejo, también creo que en el barrio de Tetuán. ¿Qué grandes enseñanzas, así sé que es difícil, pero en 2 o 3 grandes ideas también, Antonio, te ha dejado la de ser sacerdote en lugares tan distintos?
Pues mira, lo primero, que el sacerdocio se hace no en el seminario, ahí se empieza a cocer, ¿no? Pero se hace realmente al lado del pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios el que nos va moldeando, ¿no? Es el Espíritu Santo a través del pueblo de Dios el que nos va moldeando y el que nos va haciendo el sacerdote que el pueblo de Dios necesita, ¿no? Eso es una de las cosas que siempre se han ido fraguando dentro de mí y yo la he ido experimentando fuertemente. Y luego también un sentido profundo de la amistad sacerdotal, ¿no? La amistad basada en la naturalidad y en la humildad, ¿no? Uh-huh. Parece feo decirlo porque parece a mí a humilde no me gana nadie, ¿no? Uh-huh. pero realmente el pueblo nos enseña a ser humildes, el pueblo de Dios nos enseña a ser humildes y el pueblo de Dios nos enseña a ser amigos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay una doble vía también, por un lado personal, fundamentada muy de lleno en la oración, en una experiencia creciente de la oración que bueno, a cada uno de nosotros se nos va culminando en un tipo de espiritualidad. La mía últimamente está muy basada en los padres del desierto, que son los que acompañan un poco todo el proceso de mi vida de fe, y por otro lado esta experiencia común de iglesia, de participar con tantos y tantos hermanos uh-huh. y de tan diferentes procedencias, ¿no?
Nos hablabas hace un momento de esa comisión por la comunión eclesial de la Archidiócesis de Madrid en la que trabajas en esta última etapa. Creo que también eres coordinador de la unidad pastoral del Gran San Blas. ¿Cómo valoras estas 2 experiencias?
Pues la verdad es que son 2 experiencias igualmente de enseñanza para mí, ¿no? O sea, nos enseña la Iglesia muy cuidadosamente a través también de las misiones que se nos encomiendan, ¿no? Y la del Gran San Blas pues ha sido una experiencia maravillosa. Estoy en mi 8º año ya uh-huh. en San Blas y rodeado de compañeros maravillosos, la verdad. como hayan los jóvenes con mucha fuerza espiritual y pastoral y compañeros más adultos también con una gran sabiduría. Y una, son dos, a veces dos formas diferentes de entender el sacerdocio y el ministerio, pero al final, bueno, siempre decíamos, ¿cómo vamos a cuadrar el círculo, no? Pero poco a poco, a base de también de bastante sufrimiento, de bastante cruz, pero con una esperanza muy fuerte y con un amor explícito muy, muy serio, y también con una amistad sacerdotal también importante y unos equipos de laicos que van creciendo, vamos haciendo una experiencia hermosa, maravillosa.
Qué estupendo. Pues desde luego es un acontecimiento único en la vida y en la misión de la Iglesia el que el Señor elija hombres para que en cualquier parte del mundo, en este caso en la Archidiócesis de Madrid, pues anuncien, manifiesten su presencia real. Hombres que, como decía el Cardenal Cobo en la Misa Crismal el pasado Martes Santo, han sido ungidos para hacer sentir a todos esa ternura de Dios, como nuestro invitado lleva haciendo ya desde hace 50 años con esa vida entregada, cuidando del olivar, como nos decía él en esta entrevista. Antonio García Rubio, gracias por atender la llamada de este espejo y gracias por tu labor y por tu misión tan importante por ese ministerio. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias.
Pues así hemos alcanzado la 1:50. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 16 de mayo.
Llego con mucha necesidad en mi entorno familiar con enfermedad y voy a Cáritas pues a pedir empleo. Y cuando llego allí pues me proponen de poder entrar en Carifood para cocina. Bueno, pues sin dudarlo, pues dije que sí, porque aparte de eso es mi sueño. Súper contenta estoy, súper emocionada, ilusionada, con muchas fuerzas y nada, a conseguir todo lo que Dios me quiera dar en esta tierra y también pues a conseguir mi sueño, que ya lo estoy realizando, pero a formarme mucho más pues para hacerlo lo mejor posible.
Escuchabas a Antonia Mata, una de las trabajadoras de Carifood, la empresa de inserción laboral especializada en catering y colectividades de Cáritas Madrid, que ofreció esta semana su testimonio con motivo de la campaña del empleo que se celebra este domingo en las parroquias de nuestra archidiócesis. El último año, desde el Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid, se han atendido a más de 5.000 personas en situación de vulnerabilidad y desde luego para ello es necesario que la persona acompañada siga un itinerario que incluye desde el asesoramiento hasta la formación y también, claro, la intermediación con las agencias de colocación y con otras empresas. Me lo va a contar mucho mejor seguro la responsable del Servicio de Empleo de Cáritas Madrid, que es Begoña Arias. Hola Begoña, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días. Oye, en el caso de Antonia, que escuchábamos hace un instante, desde luego pone de manifiesto la importancia, ¿no?, de ese trabajo que se hace desde Cáritas Madrid, muy especialmente en este caso, digo, desde el Servicio de Empleo, ¿no?, con ese itinerario, podríamos decir, integral y personalizado.
Sí, sin duda. Al final, cada persona que, por desgracia, ¿no?, pasa por una situación de desempleo, que en muchos casos, como es el de Antonia, se prolonga mucho en el tiempo, esa apuesta, ¿no?, esa escalada, ¿no?, esos pasitos que definimos con un itinerario, es de alguna manera lo que le da fuerza, ¿no?, y lo que le da consistencia para desarrollar todas esas competencias, tanto personales como técnicas, que requiere una incorporación laboral.
Lo que está claro es que se cambia, ¿no?, la vida de estas personas. En los datos de esta campaña destacáis que 64% de las personas que pasa por las empresas de inserción en Cáritas Madrid encuentra un empleo digno. Además, este año contáis que se ha ampliado en un 43%, nada menos, la oferta con respecto al año pasado. Estamos hablando, Begoña, de la atención de más de 5.000 personas en situación de vulnerabilidad. Y esto es mucho, porque es persona a persona la ayuda.
Así es, yo creo que la clave de Cáritas Madrid es que cada persona, ¿no?, y en este ambiente culinario que la campaña nos inspira, cada persona es casi un proceso de elaboración distinto, ¿no? Partimos de un punto de partida con unas competencias y unas circunstancias de vida que cada uno, ¿no?, tiene de manera muy condicionada por edad, por origen, por género, y es lo que las acciones que desarrolla el servicio nos permite ir dándole forma para conseguir la meta, ¿no?, que es la guinda del pastel, digamos, que es esa incorporación laboral, ¿no? En el caso de Antonia pasa por una de las empresas de inserción que, como tú bien dices, han crecido mucho en puestos de trabajo en la última etapa, porque creemos que es un modelo de formación y de trabajo, ¿no?, de aprender a trabajar trabajando, que realmente tiene un impacto muy importante en la incorporación laboral.
Claro. Hablamos de que crece el empleo, pero bueno, bien sabemos que un contrato no es siempre sinónimo, ¿no?, de estabilidad ni de poder llegar a fin de mes. O sea que las condiciones laborales, pues bueno, son muy precarias a veces. Y en este sentido, para garantizar precisamente un empleo digno, recordáis que es necesaria la labor y la colaboración de todos, de las empresas, de las administraciones, pero también de la sociedad en general.
Sí, nosotros hablamos mucho de alianza, ¿no? Uh-huh. Al final tenemos que tener una alianza muy fuerte con el mayor generador de empleo, que son las empresas, ¿no? Y al final es un tejido social, ¿no?, y empresarial, que tiene que ofrecer ese trabajo, no para cronificar esa situación que tan habitualmente vemos, ¿no?, de los trabajadores pobres, es decir, de trabajadores que pese a tener una jornada laboral completa y a veces con una dedicación incluso superior, no llegan a cubrir sus gastos, ¿no?, sus uh-huh. gastos personales y familiares. Entonces sí que es verdad que la apuesta es por una incorporación laboral, pero en condiciones dignas y suficientes como para permitir esa transformación de la vida, ¿no? Esa transformación que permite la participación plena y, por supuesto, la autonomía para que cada uno despegue, ¿no?, y haga un proceso de futuro.
Mm. Cada vez os llega un perfil pues más cualificado, podríamos decir, ¿no? Esto es una realidad dominante. El objetivo de ese empleo es que responda también a ese desarrollo personal y profesional, pues como le pasaba a Antonia, que nos contaba, ¿no? En este sentido, Begoña, se van tejiendo también experiencias, me imagino, y redes de solidaridad, sobre todo, entiendo, ¿no?, en sectores emergentes.
Sí, nosotros todo el itinerario lo intentamos enfocar a esa brújula que nos marcan las empresas, ¿no? Esos nichos de mercado donde el empleo existe y existe en buenas condiciones, ¿no? Entonces sí que es verdad que tanto los cursos de formación como las propias empresas de inserción las desarrollamos en sectores de productividad que van a tener oportunidad de ese contrato estable, ¿no?, y de futuro. Uh-huh. Ahí abrimos sectores como el tecnológico, donde, bueno, de alguna manera intentamos cubrir esa distancia, ¿no?, con la oferta formativa que existe ahora mismo en Madrid y que es muy amplia, pero que no todos los candidatos llegan desde un momento inicial, ¿no? Le damos ese impulso, o el sector sociosanitario, ¿no?, de cuidado del mayor. Bueno, pues hacemos como esos puntos de apoyo, tanto en cualificación técnica como en alternativas más de desarrollo de competencias blandas que nos permiten llegar a ese puesto de trabajo que nos permite el futuro, ¿no?
Y en estos 10 segundos que me quedan, fundamental, claro, la colecta que del domingo, ¿no?, que celebramos en esta campaña del empleo, es realmente importante, ¿verdad?
Es importante porque hacemos mucha inversión en todo lo que es formación, intermediación y las propias empresas de inserción, uh-huh. ¿no? Lo cual supone tener una disponibilidad de un presupuesto sin el cual no podríamos llegar a desarrollar el programa.
Pues la campaña contra el paro de Cáritas Madrid, que vamos a celebrar este domingo, como decíamos, en las parroquias. Este año el lema, un empleo que transforma vidas, haciendo hincapié en eso, en la necesidad de seguir aunando esfuerzos entre todos los agentes implicados para lograr ese trabajo pues que dé plenitud y con el que se puedan realmente sentir realizadas las personas que lo demandan. Begoña Arias, responsable del Servicio de Empleo de Cáritas Madrid, gracias por acompañarnos en este espejo y gracias por vuestro trabajo. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Y ahora te quedas con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía COPE contándote la información de este 16 de mayo. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Héctor Faerna, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Este sábado se celebra la gran procesión de Roma con motivo del jubileo de las cofradías. Entre cofrades de todo el mundo estarán tres pasos españoles que van a deslumbrar al público romano. Son el Cachorro de Sevilla, el Nazareno de León y la Esperanza de Málaga. En COPE hemos hablado con Nuria Zambrano y Josema Gamero. Son de la Archicofradía de los Dolores de San Juan en Málaga. Son pareja y van a procesionar por Roma en un año jubilar que va a ser inolvidable para ellos.
Va a ser la primera vez que visitemos la Ciudad del Vaticano juntos. Y bueno, hacerlo en pleno jubileo con un nuevo papa, este año que nos casamos, es como todo muy especial. Pues yo personalmente, hacerlo con Josema, para mí es maravilloso porque es la mejor persona que he encontrado en mi vida, la que me ha traído la paz, el amor, la persona que me ha devuelto la espiritualidad por completo, que va a ser maravilloso.
Además, el Papa León XIV les ha invitado a todos los que participan en la misa del inicio del pontificado del domingo. Josema sabe que son unos auténticos privilegiados.
Pues consideramos que estamos ante una ocasión histórica de poder ver procesionar a la gran devoción mariana de la ciudad de Málaga a la Virgen de la Esperanza, en ese marco incomparable de la ciudad de Roma, junto con otras grandes devociones también, ya no solamente a nivel nacional, sino internacional, y poder compartir además esa misa de entronización del Papa León XIV, a la que todos los cofrades hemos sido invitados, pedir también por algo que yo creo que ha marcado el inicio del pontificado de este nuevo Papa, como es la paz en el mundo.
Pues vamos a conocer más detalles en la linterna de la Iglesia a partir de las 10:30 con Irene Pozo.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.